Estados Unidos de América.
Las autoridades cubanas buscan mitigar el impacto de la crisis energética mientras aumenta el descontento popular.
En Cuba muere otra mujer por violencia machista. Sería el feminicidio 27 en lo que va de año.
Denuncia la Sociedad Interamericana de Prensa que el gobierno cubano mantiene el bloqueo de Internet y la represión a la prensa independiente.
Conferencia Internacional sobre Venezuela recomienda establecer un cronograma para elecciones libres y flexibilizar sanciones.
La Fiscalía Mexicana acusa al director de Migración por responsabilidad en la muerte de 40 migrantes en un incendio.
Los presidentes de Ucrania y China conversan por primera vez desde el inicio de la invasión rusa.
Y Estados Unidos y Corea del Sur reafirman sus vínculos y compromisos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12 con un minuto. Bienvenidos a la información en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. En este miércoles, ya 26 de abril de este año 2023, el equipo que estará acompañándoles pues está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentran Yolanda Huerga, Ivette Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya vamos a comenzar este noticiero con noticias que llegan desde la isla.
Las autoridades cubanas incrementan las medidas para mitigar la crisis del combustible. José Luis Ramos amplía esta noticia.
Con el fin de enfrentar la grave escasez de combustible, la corporación Cimex anunció la implementación de medidas para una mejor organización de la venta de gasolina en La Habana, garantizar el flujo constante de ventas sin interrupciones, fortalecer las relaciones de trabajo con las autoridades para actuar con inmediatez. Un sistema para perfeccionar la organización de las colas y se encuentra en proceso de prueba una aplicación informática con igual propósito. La crisis se evidencia al modificar la celebración del 1 de mayo. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, comentó al respecto.
Por un lado, bueno, la falta de combustible, el costo político de emplear los pocos hidrocarburos que quedan en algo así, que no tiene ningún efecto en la vida práctica, y también el temor a que la plaza se quede media llena o casi vacía también. Ya tienen pánico a reunir a muchas personas en un lugar, ya ustedes saben que alguien menciona una crítica, grita una consigna desfavorable y la chispa prenda en una sociedad muy molesta con la gestión gubernamental.
El Día de los Trabajadores no será una celebración masiva en la Plaza de la Revolución de La Habana, sino un acto reducido en la Avenida del Malecón. En el resto del país, pequeños actos locales, según lo anunció Ulises Aguilarte, secretario general de la CTC.
La compleja situación económica por la que está atravesando nuestro país y de manera particular las limitaciones con el aseguramiento del combustible.
Según la periodista Miriam Leiva, esto era algo esperado porque Cuba se enfrenta a una crisis energética agravada por la falta de combustible. Y agregó,
porque también hay una cuestión, esto le ha venido quizás hasta como anillo al dedo, porque hay temor a nivel nacional de hacer movilizaciones. Primero, ¿quiénes van? Van a ir mucha gente. Segundo, puede ser que se exprese descontento con toda la situación que hay en el país.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Cuba está recurriendo cada vez más a Rusia y México en busca de petróleo para aliviar la aguda escasez de diésel y gasolina y complementar los suministros reducidos de crudo y combustible venezolano, según datos y fuentes de envío recopilados por la agencia de noticias Reuters. El reporte dice que Venezuela ha sido durante más de dos décadas el principal aliado político de Cuba y su mayor proveedor de combustible, pero la lucha de Caracas por satisfacer sus propias necesidades la ha dejado incapaz de abastecer a la isla.
Datos de seguimiento de embarcaciones de la empresa Refinitiv Aecon indican que México ha enviado un volumen creciente de combustible a Cuba. La Habana también ha importado desde noviembre al menos cinco cargamentos de Rusia.
Pero también la intensa sequía, las averías y el deterioro de las redes hidráulicas están agudizando el faltante del agua en la isla. Tomás Cardoso tiene esta información.
Durante el primer trimestre del año se agudizó en Cuba el desabastecimiento de agua potable. Alertaron a Radio Martí residentes desde la isla. Sobre el tema, el visitaxista Antonio Fon, que reside en la barriada de Centro Habana, nos dijo.
La situación del agua aquí es un poco crítica. Tiene una pipa madre, surte en el agua y la gente coge el agua, porque por la tubería aquí no llega agua. Una pipa de agua hace un tiempo atrás valían $20, ahora yo no sé cuánto valdrán.
Desde la ciudad de Pinar del Río, en el reparto de Hermanos Balcón, la residente Yamil Cabascal nos cuenta que pasan hasta 20 días sin recibir el agua y los vecinos deben acudir a las pipas por la izquierda.
Fuera una pipa está valiendo de las chiquitas que salen en 1.500 pesos y de las grandes que para llenar todo lo que tú tengas de agua, cisternas, tanques, todo, te salen 4.000 a 5.000 pesos.
La ciudad de Camagüey lleva meses con problemas en el suministro de agua y desde allí Lady Tavares señaló que los apagones también influyen en esta situación.
Aquí hay lugares que se han metido hasta 15 días sin que le llegue el agua y hasta más. El centro de la ciudad es un lugar que no tuvo agua casi un mes, hay que pagar las pipas particulares a 1.000 pesos.
En el occidente del país, José Rolando Cáceres contó que recientemente la iglesia católica local repartió envases plásticos para almacenar agua en medio del desabastecimiento.
Yaco sin agua, supuestamente están diciendo que es problema de rebombeo. Pipa de agua sí hay, pero no son del Estado, son particulares pagándole.
Desde el poblado de San Andrés en Holguín, Damaso Alberto Fernández explicó la situación con el faltante de agua.
Ya los pozos aquí están secos prácticamente en su totalidad porque no llueve. La presa de San Andrés está seca.
Y en Santo Suárez, donde reside la economista Marta Beatriz Roque Cabello, la situación es bastante compleja con el suministro de agua.
Nosotros teníamos un sistema de agua de un día sí y un día no por la mañana. De pronto lo han puesto a las 5 de la tarde.
Recientemente, la República Popular China realizó un donativo de equipos a Cuba para enfrentar la sequía y el desabastecimiento de agua. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La violencia de género se cobra una nueva víctima en Cuba. Ivette Pacheco preparó un reporte con los detalles.
Otra mujer muere en Cuba víctima de la violencia machista. Se trata de Yunia Guerra Azahares, de 31 años, quien fue asesinada en Palenque Arriba, en el Guantanamero municipio de Yateras, según pudo corroborar este martes Radio Martí con familiares y vecinos. Dalgis Guilarte, tía de la víctima, nos aseguró que el hecho ocurrió el 11 de marzo cuando Yunia acudió a la casa de su expareja, acompañada de su hija de 12 años de edad.
Ellos estaban dejando. Hacía unos días se habían dejado y él la había mandado a buscar a la casa, ella fue, él le había hecho comida a él y a la niña de ella porque ella fue con la niña, iban a colar café y en todo eso parece, dice la niña que ella salió y la mamá se quedó dentro y que en eso él cerró la puerta y la madre le dice, ¿por qué cierra la puerta? Y él le dijo, no, para que los pollitos no se salgan. Y entonces ahí dice la niña que ya oye de momento que la mamá la está llamando y le está llamando cuando la niña corre, ya el hombre estaba encima de la madre ya con el cuchillo en el cuello, dice la niña que al ver tanta sangre ya se tira arriba del hombre, diciendo que no matara a su madre, que no matara a su madre, cuando él se vira y le empuja y le dice, quítate.
Dalgis, quien es media hermana de la madre de Yunia, indicó que la casa del asesino está ubicada en un lugar remoto, distante de otras viviendas.
En el campo solitaria, la casa sola, allá lejos. Entonces la niña lo que le dio fue por salir corriendo y salir a buscar al vecino más cercano, que el vecino más cercano queda a unos cuantos kilómetros.
El lunes, el observatorio de género Yo Sí Te Creo en Cuba lanzaba una alerta donde pedía información sobre Yunia, quien sería el feminicidio número 27 en la isla en lo que va de año. También conversamos con un vecino nombrado Evelio Girón, quien nos dijo que tras cometer el delito, el asesino de Yunia se suicidó. Recientemente el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que en Cuba habrá cero tolerancia para la violencia machista, mientras organizaciones feministas no gubernamentales que demandan la aprobación de una ley integral que proteja a las mujeres de la violencia de género subregistran estos hechos a falta de cifras oficiales. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Más informaciones que tienen que ver con Cuba. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP por sus siglas, denunció que en la isla se mantiene el bloqueo para acceder a Internet. Cada vez hay menos periodistas independientes y quienes permanecen en el país sobreviven en precarias condiciones. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, abordó el caso cubano ayer en la reunión del medio año de la organización.
Y precisamente la Sociedad Interamericana de Prensa alertó sobre un desolador panorama para la prensa independiente en América Latina y destacó que Cuba, Nicaragua y Venezuela son los países que más han expulsado, perseguido, encarcelado a periodistas y ciudadanos críticos. Los pormenores llegan desde la sala de redacción de La Voz de América.
Nicaragua, Cuba y Venezuela continúan siendo los tres principales países de la región donde la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo independiente pasan por su momento más oscuro, según reveló la Sociedad Interamericana de Prensa, la CID, durante su reunión semestral de tres días, en medio de un periodo crítico para la vigencia de ese derecho en las Américas, con el agravamiento de los ataques contra los medios de comunicación. Michael Greenspan, presidente de la CID, remarcó estos conceptos al inicio de la cita de la organización y aquí su voz en la traducción oficial del evento.
El deterioro de estas libertades erosiona todos los derechos humanos y acalla la esperanza que podamos tener de vivir en sociedades democráticas.
Como ya es habitual, los 24 vicepresidentes regionales de la CID presentaron los informes correspondientes al estado de la libertad de expresión y de prensa en cada uno de sus países. Los datos más relevantes son que desde noviembre del año pasado, 9 periodistas fueron asesinados, 4 siguen encarcelados y otros 4 fueron secuestrados en la región, mientras decenas de comunicadores de El Salvador, Cuba, Nicaragua y Venezuela fueron forzados al exilio. Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CID, detalló durante la presentación del informe.
Un dato positivo en la región es que en este semestre disminuyó la cantidad de asesinatos de comunicadores. Aún así, registramos 9 casos, 4 de ellos en Haití, además de 4 secuestros.
Uno de los ejes centrales de esta reunión semestral de la CID durante el primer día de reunión fue la situación de la prensa en Nicaragua, abordada bajo el panel Nicaragua despojada, un país sin legitimidad ni justicia, sala de redacción, Voz de América.
También el presidente de la CID, Michael Greenspan, dijo que Cuba, Nicaragua y Venezuela se han convertido en exportadores del mejor patrimonio que puede tener un país, sus ciudadanos.
Y mientras un grupo de activistas cubanos se concentró hoy a las puertas del periódico El País en España en protesta por un artículo que invita a los turistas españoles a visitar a la isla e ignora la situación represiva. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Los manifestantes entregaron una carta en el periódico madrileño, el más influyente de habla hispana, en la que le acusan de promover a la empresa militar Gaesa, que controla el 70% de la economía cubana. Entre ellos se encontraba el activista e historiador Leonardo Fernández Otaño.
Ensalza la construcción de hoteles en detrimento de la escasa inversión pública en salud, en educación, en un contexto donde nuestra gente está sufriendo y que en lugar de dar visibilidad a lo que está sucediendo en Cuba, se opta por sugerir al turista que vaya y consuma los hoteles de Gaesa, en detrimento de los pequeños negocios familiares que intentan salir adelante.
La historiadora Carolina Barrero dijo que el periódico El País tiene una visión sesgada del problema cubano.
Y que creo, supone que las respuestas a ese problema son respuestas solamente de tipo económico y que decide no mencionar las legítimas aspiraciones o voluntad de los cubanos de terminar con la dictadura y de entrar en un proceso democrático, lo que sería la verdadera solución.
La carta también cuestiona el papel de las empresas extranjeras, entre ellas las españolas, que según los firmantes se lucran con los recursos de los cubanos.
Es un artículo que tiene una mirada colonialista, que reproduce la narrativa del régimen y la economía extractivista que también empresas españolas como Meliá e Iberoestar encarnan en sus alianzas con el régimen cubano, con la empresa militar Gaesa, con quienes tienen los acuerdos.
El artículo del periódico firmado por Paco Nadal no esconde algunos de los problemas de la economía cubana, pero anima a visitar la isla porque, en su opinión, la situación no afecta a los turistas que viajan en circuitos y hotelería tradicional, es decir, quienes se hospedan en las instalaciones militares. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12:14, el tema lo indica. Vamos a conocer qué nos tiene preparado Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Eso será como siempre a las 12:50 a través de las frecuencias de Radio Martí. Los primeros tres impulsadores de las carreras de la MLB son cubanos. El Miami Heat trata de eliminar a los favoritos de Milwaukee esta noche y los Lakers a solo un triunfo más de avanzar a la segunda ronda de playoff de la NBA. De esto y mucho más. Pepe Lacayo en los deportes.
Cuando son las 12:14 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Precisamente, Washington consideró positiva la primera conversación telefónica entre los presidentes de Ucrania y China desde que comenzó la invasión rusa, pero dijo que es prematuro adelantar sus efectos. Nuestra corresponsal en la capital del país, Michelle Sagué, nos informa.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo este miércoles que la Casa Blanca daba la bienvenida a la llamada telefónica entre el presidente chino Xi Jinping y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pero dijo que era demasiado pronto para decir si conduciría a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Kirby dijo que la Casa Blanca no recibió un aviso previo sobre la llamada, pero la describió como un acontecimiento positivo que permitió a Xi escuchar la opinión de Ucrania sobre la invasión ilegal y no provocada. Xi habló por teléfono el miércoles con Zelensky por primera vez desde la invasión de Rusia el año pasado. Una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que la postura central de Beijing es facilitar las conversaciones de paz y anunció que un enviado, un ex embajador en Rusia, visitaría Ucrania en busca de un acuerdo político. En un mensaje en Facebook, el presidente Zelensky dijo que la llamada, así como el nombramiento de un embajador de Ucrania en China, dará un poderoso impulso al desarrollo de las relaciones bilaterales, pero no dio detalles. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, elogió el enfoque de China y lo que denominó su disposición para esforzarse por establecer un proceso de negociaciones de paz, al tiempo que criticó lo que denominó el rechazo de Kiev de cualquier iniciativa sólida dirigida a un acuerdo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos y Corea del Sur acordaron hoy impulsar la cooperación bilateral en materia de seguridad para enfrentar posibles amenazas nucleares del régimen comunista norcoreano. La declaración de Washington, anunciada durante la visita del presidente surcoreano Yoon Suk-yeol, incluye crear un mecanismo de consulta para que Seúl tenga un mayor conocimiento de los planes estadounidenses ante un posible ataque de Corea del Norte.
Estados Unidos hará más visibles sus capacidades de disuasión con la visita de un submarino balístico nuclear a Corea del Sur, dijo a la prensa un funcionario estadounidense. A cambio, Seúl se compromete a no buscar el desarrollo de un arma atómica y a cumplir plenamente con el Tratado de No Proliferación Nuclear.
Y mientras los estadounidenses prefieren otros candidatos a la presidencia sobre Joe Biden y Donald Trump, según recientes encuestas, los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
Al grito de «Vamos, Joe», los asistentes a la conferencia legislativa de sindicatos mostraron su apoyo al presidente Joe Biden en su primera comparecencia pública tras anunciar su candidatura a la reelección en 2024. Reunidos en un hotel en Washington, D.C., el mandatario fue proclamado como el presidente más sindicalista en la historia del país y en una atmósfera de campaña preelectoral aprovechó para destacar sus logros, sin olvidar el largo camino que tiene por delante.
Bueno, ya saben, estoy aquí porque no hay mejor lugar para hablar sobre el progreso que hemos logrado juntos y no lo habríamos logrado sin ustedes. Y eso no es una hipérbole, es un hecho. Nuestro plan económico está funcionando. Sabemos que tenemos que acabar el trabajo. Hay más por hacer y ustedes están liderando el camino.
El mandatario estadounidense cumplió 80 años en noviembre de 2022 y sostiene el récord de la persona de mayor edad en ser elegido como presidente de Estados Unidos, motivo por el cual muchos dudaban sobre si se presentaría a la reelección. En tanto, el que podría ser su rival en las urnas, el exmandatario republicano Donald Trump, reaccionó de inmediato al anuncio del presidente Biden y aseguró que su presidencia ha sido un fracaso, afirmando que no merece 4 años más para seguir destruyendo a Estados Unidos. Las encuestas señalan que el electorado estadounidense no quiere tener que elegir ni a Donald Trump ni al presidente Joe Biden y prefieren a otros candidatos que despierten mayor entusiasmo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Avanzamos ahora en Noticias de América Latina. Establecer un cronograma para celebrar elecciones libres y flexibilizar las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro son las principales recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre Venezuela que tuvo lugar en Bogotá. Los detalles los tiene desde Colombia Manuel Arias Naranjo.
Una veintena de países reunidos en Bogotá bajo la convocatoria del presidente Gustavo Petro dio su apoyo al restablecimiento de los diálogos entre el gobierno de Venezuela y la oposición política. El canciller colombiano Álvaro Leyva, en representación de los países reunidos en la cumbre, expresó que las elecciones libres y la flexibilización de las sanciones fueron las principales recomendaciones.
La necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos. En ese sentido, se mencionó la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la misión de observación electoral de la Unión Europea de 2021. Que los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones.
Asimismo, las partes pidieron que se acompañe el proceso de negociación con la implementación acelerada de un fondo fiduciario para inversión social en Venezuela, y se acordó que una delegación de los países reunidos en Bogotá informará al presidente Maduro y a los representantes de la oposición los resultados de la cumbre, y en las próximas semanas se convocará nuevamente a una reunión para hacer seguimiento al proceso.
Procederá a convocar prontamente en una segunda oportunidad a las mismas delegaciones que atendieron la invitación del presidente Gustavo Petro a fin de hacer seguimiento a los desarrollos de lo alcanzado en el día de hoy.
Los representantes de los países reunidos en la cumbre expresaron el apoyo a la mediación del presidente Petro y sus recomendaciones frente a la implementación de la Carta Interamericana de Derechos Humanos como punto de partida para el retorno de la democracia a Venezuela. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El gobierno de Nicolás Maduro reacciona ante resultados de la cumbre de Bogotá, reiterando sus peticiones pero omitiendo su solicitud para paralizar la investigación ante la Corte Penal Internacional. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
Las exigencias formuladas por el régimen de Maduro a pocas horas de la cumbre de Bogotá no fueron tomadas en cuenta por los actores que participaron en el encuentro promovido por Gustavo Petro, presidente de Colombia. El régimen había pedido la liberación del colombiano Alex Saab, suspender de manera inmediata la investigación que realiza la Corte Penal Internacional contra el régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad y el levantamiento de todas las sanciones, así como la devolución del dinero y del oro venezolano y desbloqueo de 3.200 millones de dólares en Estados Unidos. Poco después del pronunciamiento de la cumbre de Bogotá, en un comunicado, el régimen de Nicolás Maduro reiteró la necesidad de que sean levantadas las sanciones y poder acceder a los recursos que se encuentran congelados, pero omitió insistir en la paralización de la investigación por delitos de lesa humanidad que adelanta la Corte Penal Internacional. El coordinador de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, evaluó como positivo que la exigencia del régimen no haya sido estimada.
El hecho de que se haya soslayado esa propuesta pone en evidencia, primero, que no tenía ningún fundamento, y en segundo lugar, que los países participantes de la cumbre estaban muy claros que esto no podía ser parte de ningún tipo de negociación por parte de ellos.
Para el analista político Leandro Rodríguez, al régimen de Maduro no le conviene cambiar el levantamiento de sanciones por elecciones transparentes.
El juego está trancado porque daría lo mismo abdicar que presentar una propuesta electoral transparente, porque en ambos casos implica la pérdida de la elección que se tenga en juego, en este caso las presidenciales.
Al cierre de este despacho, la plataforma unitaria no había fijado posiciones sobre los resultados de la cumbre en Colombia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Nos vamos hasta México. La Fiscalía General imputó al director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, por el delito del ejercicio indebido del servicio público en relación con la muerte de 40 migrantes en un incendio en un centro de detención en Ciudad Juárez, ocurrido en marzo pasado. Sara Pablo informa.
Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración, compareció durante más de 6 horas ante el juez federal Víctor Mario Hernández, acusado del delito de ejercicio indebido del servicio público en el caso de la muerte de 40 migrantes y 27 heridos durante el incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez. En el Centro de Justicia Penal, la Fiscalía General de la República, a través del Ministerio Público, presentó 80 datos de prueba para demostrar que el funcionario público de más alto rango en el instituto fue omiso en su responsabilidad de vigilar y proteger a los migrantes. El imputado se reservó su derecho a declarar y será hasta el próximo domingo cuando se defina si hay elementos para continuar con el proceso penal en su contra. El juez impuso como medida cautelar que Garduño se presente a firmar de manera periódica, pero rechazó la petición del Ministerio Público de suspenderlo temporalmente del cargo o prohibirle que salga del país. A su salida evitó dar declaraciones y dijo que el vocero para este caso es su abogado Rodolfo Pérez Velázquez.
También se hicieron los argumentos correspondientes en la audiencia y el juez determinó que el comisionado ha reconocido el trabajo y la labor de apoyo y desarrollo de la investigación, su presencia en este juzgado, y consideró también infundada la petición de suspenderlo del cargo y de que no pudiera salir del país, porque aparte es necesario en relación a que él lleva una función con autoridades, sobre todo Estados Unidos.
En la audiencia se dio a conocer que las salidas del centro migratorio estaban tapadas la noche del incendio. Una de las tres puertas estaba soldada y otra estaba cubierta con madera, por lo que no se podía apreciar, además de que nadie llamó a los bomberos. Los agentes del Ministerio Público Federal acusaron que se cometían actos de corrupción, pues se cobraba hasta $1,000 por permitir la salida de un migrante de dicho centro. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Dólar paralelo se dispara en Argentina y el gobierno acusa a la oposición y a los especuladores. La agencia francesa de prensa tiene esta noticia.
La cotización del dólar en el mercado paralelo de Argentina volvió a dispararse. El martes llegó a los 497 pesos por billete verde, 35 pesos más que el día anterior. Los economistas atribuyen la disparada a la alta inflación. El gobierno a rumores e informes falsos.
Es una práctica permanente de la derecha argentina. Instalan rumores a la mañana, operan durante todo el día y cuando termina la tarde retiran su rentabilidad del mercado cambiario y lastiman de ese modo el ahorro de la mayoría de los argentinos y argentinas.
Más allá de que el dólar paralelo o blue se negocia en pequeños montos al menudeo, su cotización se toma como una señal del ánimo de los mercados en un país con bajas reservas en divisas y acceso muy restringido o casi nulo al dólar oficial en medio de un férreo control de cambios.
12:26 minutos del mediodía y pasamos ahora a noticias internacionales. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, se mostró pesimista sobre la renovación del acuerdo del grano entre Rusia y Ucrania, auspiciado por la ONU y Turquía, y que permite exportar cereal y otros productos agrícolas por un corredor seguro en el Mar Negro. En una rueda de prensa en la ONU, al término de su visita de dos días, Lavrov se refirió en varias ocasiones de forma muy crítica al funcionamiento del acuerdo que expira el 18 de mayo. Lavrov se quejó de que el transporte de fertilizantes rusos no está funcionando, pues hay decenas de barcos rusos bloqueados en puertos europeos, y de las sanciones occidentales a las compañías rusas y también su veto en el sistema SWIFT de pagos.
Y la Unión Europea impondrá controles a la aplicación de propiedad china TikTok y a más de una decena de plataformas. Los detalles con la agencia de noticias AFP.
Gigantes como TikTok, Instagram y Twitter deberán someterse a una nueva normativa europea desde finales de agosto que los obliga a presentar auditorías anuales y respetar procedimientos para combatir la desinformación y los discursos de odio. El listado publicado el martes incluye a plataformas y motores de búsqueda con más de 45 millones de usuarios activos al mes en los 27 países del bloque europeo, como son Amazon, Google, Meta y Microsoft. Las empresas que no se ajusten a la ley después del 25 de agosto tendrán que pagar multas que podrían llegar al 6% de sus ingresos globales e incluso podrían enfrentar una prohibición temporal para operar en el espacio europeo. La Unión Europea adoptó dos leyes estrictas, una sobre servicios digitales, LSD, y la otra sobre mercados digitales, LMD. en su afán de poner orden en las operaciones de los gigantes digitales en su territorio. En el caso de Google, la norma afecta a servicios especiales como Google Search, Google Maps, Google Shopping y Google Play, así como a YouTube. También quedan clasificadas como empresas gigantes la red profesional LinkedIn, la tienda App Store de Apple, Wikipedia, Snapchat y Pinterest, además del sitio de reservas hoteleras Booking. Estas firmas deberán exponer sus algoritmos de funcionamiento a los expertos de la Comisión Europea y tendrán que poner sus datos a disposición de investigadores seleccionados. Estas reglas, que se imponen únicamente a las muy grandes plataformas, se añaden a las ya previstas para todas las redes sociales, plazas de mercado y motores de búsqueda, cualquiera que sea su tamaño. Incluyen la obligación de retirar rápidamente contenido ilícito y de informar a las autoridades ante una infracción penal grave.
Hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Vamos a continuar con más noticias a través de las frecuencias radiales. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes. Hasta mañana.